instalada la historia.
Bueno, es la hora 10:06. Estamos y vamos a saludar a Romina Cura. Ella es referente de la Fundación Libera Chaco. Romina, buen día. Aquí te saludamos Silvia y Marcela. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Silvia y Marcela. ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, sabemos que están trabajando y mucho, ¿no?
Así es, todos los días.
Contanos un poquito.
Bueno, nosotros tenemos una fundación en la cual rescatamos caballos maltratados. Sí. La mayoría son rescatados de lo que se conoce como la famosa tracción a sangre, es decir, en criollo, los carros.
Sí.
Nosotros de la fundación somos una ONG sin fines de lucro, por ende todas las donaciones que podamos recibir ya son sumamente bienvenidas, ya que los caballos, cuando están a cargo nuestro, nosotros los alimentamos, le damos la atención veterinaria y seguimos un tratamiento que por ahí lleva muchos meses.
Sí.
Y obviamente todo indicado por nuestros veterinarios y por los especialistas en las diferentes patologías que nos encontramos todos los días.
Y justamente uno piensa, ¿no? ¿Cuánto se ha pedido también desde el municipio, no precisamente el municipio, sino se ha presentado al municipio un pedido de poder sacar de circulación ya los carros en la ciudad? Y justamente por el maltrato que hay hacia los animales, ¿no? Y uno lo puede ver todos los días y es lamentable, ¿no?
Sí, nosotros en el 2016 le presentamos una ordenanza al municipio en la cual nunca se reglamentó. Todavía está ahí. En el 2019 se hizo una consulta popular en las elecciones generales para que todos los vecinos de Resistencia emitan su opinión si estaban de acuerdo que el 1% de los impuestos que percibe el municipio sean destinados a este programa de sustituir la tracción a sangre. Hubo todo ahí una cuestión y hace un poco más de 2 meses recién el Superior Tribunal de Justicia nos permitió a nosotros, a los medios y a la Junta Electoral poder difundir los resultados de esa consulta. Recordamos que la mayoría de las consultas son no vinculantes, es decir, que el municipio no está obligado a aplicar o no, pero bueno, es un indicio de que 54.000 personas o ciudadanos o vecinos de la ciudad de Resistencia le dijeron que no a la tracción a sangre y sí a que vaya destinado ese impuesto a generar y a empezar a que haya un cambio que no deja fuera a nadie. Nosotros siempre de la fundación particularmente entendemos que la tracción a sangre únicamente no es el maltrato hacia los animales o a los caballos, sino también es un trabajo negro, trabajo infantil. Muchísimas veces
no
es imposible no salir al centro de Resistencia y tal vez ver menores arriba de un carro. Entonces es como una cuestión de... son muchas aristas.
Sí.
Lo que nosotros hacemos de la fundación es por lo menos ponerlo sobre la mesa. No nos podemos ocupar de todo, o sea, nosotros nos ocupamos únicamente de darle una segunda oportunidad a los caballos,
sí.
Pero sí somos conscientes de que obviamente de que hay mucha gente que a través de las changas y demás se gana su plato de comida, lleva un plato de comida a la casa, pero bueno, para eso necesitamos un Estado mucho más presente, ya sea en el ámbito tanto provincial como municipal, para darle también respuestas a aquellas personas. O sea, estamos en el siglo XXI y todavía en Resistencia hay circulando alrededor de 500 carros. Es muy contradictorio la cuestión.
Sí.
Pero siempre lo dejamos en claro en la fundación. Nosotros no estamos en contra de los carreros que tienen bien a sus caballos, que los cuidan, porque obviamente de 10 carros hay 2 que están bien cuidados y hay caballos que están bien cuidados, o sea, lo reconocemos. Pero la problemática nuestra también es que nosotros todos los días nos topamos con caballos que están absolutamente muy maltratados. O sea, ayer, por ejemplo, nos dieron aviso de un caballo que aparentemente tenía como una herida de bala cerca de la boca, y no, era la el freno que le ponen lo lastima tanto que le generó toda una infección en la boca y que nunca lo curaron. Entonces es como muy muy complicado el día a día, y también es muy sensible y muy complicada la cuestión de la traición a sangre. Pero bueno, o sea, para que haya un cambio hay que avanzar, alguien lo tiene que hablar, se lo tiene que decir, y bueno, encontrar en conjunto soluciones para que todos salgan favorables en esta cuestión que ya viene hace años.
Claro, y es recalcar esto, ¿no? Que justamente la fundación y el trabajo de ustedes no implica ir contra las personas que necesitan este tipo de trabajo para poder comer. El tema es el siguiente: por lo poco que conozco en lo personal, mantener y que un caballo esté bien alimentado sale mucho dinero. O sea, no se le puede dar cualquier cosa. También hay que vacunarlo, también hay que un montón de cosas, un montón de cuidados que tiene que tener el animal. Así como cuando uno tiene un perro en la casa, lo mismo, lo tiene que vacunar, le tiene que dar de comer. Es una persona más.
Por supuesto, y más allá de eso, o sea, lo que cuestan los medicamentos hoy en día, porque no es lo mismo vacunar a un perro promedio de 15 kilos que un caballo de promedio tiene 300 kilos. Entonces, la medicación es cara, darle de comer es caro, porque también lo que pasó es que resistencia creció mucho en muchísimos barrios que quedaron adentro, entonces no tienen dónde largar a su caballo para que vaya a pastar, aunque sea no le compren un fardo de alfalfa.
Claro.
Pero obviamente que cuesta plata y que hay que invertir y que hay que ser también un poco consciente. Hace algunos años puede ser que el caballo era solo, o la gran mayoría lo miraba únicamente como herramienta de trabajo. Yo creo que fuimos evolucionando y que la fundación hacemos un trabajo más allá del rescatar y salvarlo. Es que hace pocos años se nos empezó a conocer, y también creo que informamos y podemos difundir cierta información que ayude también a que ellos a decir, sí, es verdad, no solo es mi herramienta, sino es con quien yo, gracias a él, yo puedo comer o puedo tener otro tipo de ingreso, digamos.
Sí.
Pero después está aquellos que los vecinos y vecinas también contribuyen y son cómplices cuando van y le pagan una changa y ven que el caballo está sumamente maltratado y lo hacen llevar escombros y lo hacen llevar la basura, que esa basura no va a un lugar indicado, sino va a los mini basurales a cielo abierto, que en resistencia hay cientos y cientos y cientos. Entonces es como también un poco decir, bueno, está bien, el municipio puede ser y puede tardar y puede ser muy burocrático cuando uno llama por el tema de contratar el servicio para los escombros o retirar ciertos residuos, pero bueno, hay que insistir, hay que, o sea, para algo se pagan los impuestos y para algo hay que hacerlo cumplir también a eso.
Sí.
Entonces también nosotros pedimos que por favor los vecinos no sean cómplices de eso, digamos.
Claro.
Y más cuando el animal está muy, muy maltratado, está muy flaquito.
Sí,
hay ocasiones en que... De hecho, ¿cómo estás, Romina? Soy Silvia. Veía, por ejemplo, en la cuenta de Facebook de ustedes, es crudísimo. Crudísimo, realmente me costó un montón de seguir el scroll, la línea, porque las más crudas que las imágenes son las realidades, por las que atraviesan los animales, claramente. Pero digo, es muy crudo lo que se refleja ahí. Bueno, por otra parte, también te quería preguntar, porque bien señalabas que no se trata únicamente del animal en términos de cuánto te afecta en la economía, sino también en la valorización que se hace de los derechos del animal. ¿Qué tan lejos estamos de entender eso? ¿Qué tan lejos están nuestras clases políticas, dirigenciales también, como para reconocer? Hace muy poquito tiempo en España se reconoció, por ejemplo, a los animales como parte de la familia, integrantes de la familia, concretamente a los animales de compañía. Aquí recientemente vimos a unas personas que le daban de beber cerveza a los caballos, mataron a palazos a unos ciervos en el zoológico de San Peña. O sea, hay situaciones que son de mucha crueldad. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Y si crees que hace falta mayor participación dirigencial y política, insisto, en legislaciones que sean aún más severas, más sancionatorias respecto de estas conductas.
Sí, en cuanto al tema legislación, por lo menos a nivel provincial, Chaco tiene muy buenas leyes y ordenanzas a nivel municipal que son aplicables, y es decir, que puede tener, no es penal, porque hay una sola ley a nivel nacional que es penal, pero sí puede implicar ciertos tipos de multas, digamos, y cuando a uno le toca en el bolsillo, y también es una cuestión, pero para eso necesitamos también que la justicia, que forma parte del Estado, también se involucre un poco más. Nosotros realmente tenemos el acompañamiento de la doctora Marcela Cortés, que a ella le corresponde la mitad de lo que es resistencia, digamos, en el juzgado de falta provincial, pero así también tenemos a su colega, el doctor Luis Edgardo de la MEA, que hace unos meses atrás, él es juez del Huiraldes, corresponde al juzgado del Huiraldes, que tiene otra jurisdicción, digamos, un poco más amplia, devolvió a los maltratadores una yegua preñada que estaba portando los postes de 3-4 metros de largo y eran 30-35 postes. O sea, son esas dos, esa es la justicia también, son dos caras, digamos. Tenemos una jueza que acompaña y pone siempre, piensa en resguardar al animal y después seguir investigando la causa o el motivo. Y después tenemos jueces que devuelven a sus maltratadores al animal. Es como que a una le roben el celular y en tenencia provisoria le den al acusado, una cosa así, digamos. Claro. Eso por un lado. Y después en cuanto a la dirigencia política, yo creo que hace falta un montón, pero porque todavía no se puede llegar a ningún lado porque hay falta de voluntad política, digamos. Hemos conversado con todos y todas los que han pasado por cargos que tienen la decisión o que tienen el poder para empezar a hacer algo, y la verdad es que no se ha llegado todavía a buen puerto. Nosotros trabajamos muy bien en conjunto con la Policía Rural, que está a cargo del comisario Núñez, del comisario Sosa, pero es como también nosotros también asistimos a la Policía Rural a través de los recursos que la gente nos dona a nosotros. Nosotros también nos ayudamos a la Policía Rural porque también le falta un poco de presupuesto. Entonces, como yo siempre digo, es lo mismo, las ONG existen porque hay una ausencia del Estado, sino las ONG que ayudan a las personas o a los animales no existirían, digamos. Pero bueno, de acá, no sé, yo estoy hace 10 años más o menos en esto y sí, por lo menos a nivel conciencia, sociedad, más allá de que sigue habiendo actos de totalmente crueles contra los animales, ya sea perro o gatos o caballos o de otras especies, yo creo que hemos evolucionado y que la gente tiene un poco más de conciencia. Y con lo que respecta a la atracción a sangre, creo que hay muchísima más conciencia y eso también nos ayuda, pero también la gente tiene que ayudarnos a ir a la comisaría, a denunciarlo. O sea, es todo una cuestión y siempre digo que es un trabajo en red, digamos. Así que cuando rescatamos un caballo es porque se unieron o nos pusimos en las mismas fuerzas, un montón de gente que hace que hoy el animal esté con nosotras y tenga esa segunda oportunidad.
Bien. Bueno, Romina, te agradecemos mucho este tiempo para Radio Nacional.
No, a ustedes por el espacio.
Bien, y cuando quieran, como siempre, estamos acá para difundir todo el trabajo.
Perfecto,
que están haciendo.
Perfecto, muchísimas gracias. Que tengan buen día.
Gracias. Bien, hasta la luego. Palabra de Romina Cura, referente de la Fundación Libera Chaco.